Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, miércoles, día que dedicamos al empleo público y vamos a analizar hoy las claves de la convocatoria de 3.500 plazas de maestros cuyos exámenes se van a celebrar este verano. Además, os podemos adelantar que muy probablemente tengamos noticias calentitas de hoy mismo, novedades que nos pueden trasladar después de una reunión importante que se está celebrando a esta hora. Además, nos vamos a ocupar de los trabajadores del hospital de Cercedilla, que tienen grandes problemas cada vez que nieva para acceder a su trabajo. Eso en invierno, porque en verano ya nos contarán que tienen otros problemas también que les dificultan el acceso a este centro hospitalario. Y hablaremos de varias iniciativas que permiten a profesionales por horas trabajar para pymes. Esto no es empleo público, esto es nuestro reportaje de cada día. Y no faltará el comentario de nuestra autónoma superviviente. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y recibimos ya a Sofía López y a Javi García para repasar ofertas de empleo que te pueden interesar. Por ejemplo, la del Ministerio de Asuntos Exteriores, que abre junto a la ECID una convocatoria de empleo para lectorados.
Son puestos para ejercer la docencia del español en universidades extranjeras. Los solicitantes deben ser ciudadanos españoles, no superar la edad de 37 años y tener un título universitario de filología, lengua, literatura, entre otras capacidades. El plazo de solicitud se termina el próximo 13 de febrero a las 2 de la tarde.
450 puestos para trabajar en Llíria, en Valencia.
La empresa Power Electronics abre una nueva planta en este municipio valenciano y busca 400 electromecánicos y 50 operarios de logística. Estos últimos deben tener una experiencia de 12 meses en puestos similares, carnet de carretillero y vehículo propio. Para acceder a alguno de los puestos de electromecánicos, lo que se precisa es tener una formación profesional de grado medio o superior en electrónica, electricidad o mecánica, o bien experiencia demostrable. También es necesario tener, en este caso, vehículo propio. La jornada laboral es completa, de turnos rotativos, y la oferta estará abierta hasta el 15 de marzo.
Y está abierta a trabajadores madrileños, porque se ofrece a través de la red EURES. Ya nos comentaron nuestras colaboradoras habituales de esta red que requieren profesionales que no residan exactamente en Valencia. Y se buscan 70 recepcionistas.
Sí, para atender y recibir al cliente. Son sustituciones para diferentes empresas ubicadas aquí en Madrid. Ofrecen contratos de jornada parcial y completa y precisan candidatos con un buen nivel de inglés. Disponibilidad también inmediata para incorporarse al puesto, disponibilidad horaria, experiencia previa en atención al cliente y también conocimientos en el paquete Office.
Oferta para 10 agentes comerciales autónomos.
El departamento de ventas de la empresa Eco Nuevo Life comienza el proceso de selección de agentes comerciales para trabajar con su cartera de clientes. Es necesario estar dado de alta como autónomo y tener disponibilidad para viajar por España. No se requiere en este caso formación. La jornada es completa, con horario flexible, y el sueldo ronda los 1.000 euros al mes más comisiones.
Qué susto me habías dado, porque lo que estaba escrito era otra cosa. Bueno, la Universidad de Nebrija busca a dos profesores.
Un profesor asociado para la Facultad de Educación que sea doctor en Historia, debe tener experiencia en Educación. También precisan de un profesor asociado para la Facultad de Educación que sea doctor en Geografía y que también tenga experiencia previa como docente.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo, ya sabes el ritual. Tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 6 ya de febrero de 2019. Un 6 de febrero, que además es miércoles, y por tanto tenemos convocada la mesa de empleo público con Rosa María Robledano. Muy buenas, Rosa.
Hola, buenas tardes, Javier. Aquí estamos de nuevo, un miércoles más.
Un miércoles más y nosotros agradecidos de contar con vuestra participación. Rosa, ya sabéis que es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Juan José Regatos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que es secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Vamos a hablar hoy, además de las oposiciones, os voy a preguntar por un titular que he leído en un confidencial de Internet que habla de la precariedad de los contratos en las administraciones públicas. Y claro, me ha llamado mucho la atención. Porque, claro, si, como decimos siempre, las administraciones son un poco como la avanzadilla, ¿no? La que abre camino para que las empresas privadas cumplan determinadas prerrogativas. Si la propia administración es la que empieza con esos contratos precarios, aunque yo es que cuando hablamos de precariedad, muchas veces habría que discutir de qué estamos hablando, ¿no? Porque
sí, hombre, es que precariedad efectivamente es un término amplio. Podemos hablar de empleo de corta duración, podemos hablar de empleo temporal hasta que se ocupe de forma definitiva a través de una oposición. No sé exactamente, en este caso, el medio de comunicación qué es lo que ha querido decir o qué es lo que, en base a qué, lo ha dicho. Lo,
bueno,
desconozco.
Lo comentaremos. Son los compañeros del Confidencial Digital los que publican esa información. Pero mira, ya que me abres el camino, Rosa, te voy a preguntar. ¿Los interinos se pueden considerar trabajo precario?
Pues un interino, en principio, en la administración pública siempre ha sido un contrato que ha durado bastante más que un contrato de sustitución, que puede ser por una baja o por cualquier otro tipo de circunstancia. Pero un interino no es un empleo fijo. En este caso, desde luego, así nosotros lo venimos explicando y manifestando en diferentes ocasiones, un interino es verdad que siempre va a ser un contrato mejor que un contrato eventual, un contrato temporal, pero no es empleo fijo, tampoco ni nos engañamos ni queremos engañar a nadie.
Sí, pero no me has contestado.
Pues un contrato interino es precario. Es que un contrato interino te puede durar un mes o un contrato interino te puede durar muchos años. Entonces, cada uno lo va a valorar en función del momento en el que le toca. En este momento en el que se van a convocar plazas para mejorar y para dar estabilidad al empleo, pues los contratos interinos se supone que no van a durar tanto como lo que duraban antes, que se podían tirar 14, 15, 16 años.
Yeah.
¿Precario? Pues ha habido personas que lo han visto cuando han tenido un interino como una buena oportunidad de una estabilidad. No iban de contrato de 3 meses o contratos menores así en duración, pero, pues bueno, no es estable. Lo que pasa es que sí que es cierto que sí que es normalmente de mayor duración que otro tipo de contratación en la administración.
Claro. Y, Juanjo, ¿tú qué opinas?
Hombre, vamos a ver, es que cuando hablamos de precariedad, cuando hay que ver varios aspectos. Precario es alguien que no llega prácticamente al salario mínimo, está en unas condiciones en las que no puede ejercer derechos, con jornadas cambiantes por cada semana, se la dice el jefe cuando tiene que venir.
Y a veces
cada
el día
día.
Antes.
Entonces, pero es verdad que nosotros cuando hablamos de precariedad en la administración es porque realmente para cualquier trabajador, sea de la administración o no, la vocación es la estabilidad. Una estabilidad, un sueldo digno y unas condiciones aceptables donde puedas hacer tu carrera profesional. Eso parece que en los tiempos actuales no se quiere entender, pero cuando una persona está interina y aunque, como dice Rosa, aunque esté 10 años, no sabe qué hace, se compra un piso, no se compra un piso, se casa, no se casa, se hace, o sea, su proyecto de vida está en función de no saber qué hacer todo el tiempo. Hay gente que dirá que ese es el futuro o el presente actual, ¿no? Pero nosotros creemos que cuando tuvo un servicio y realmente el puesto de trabajo es estable, cuanto antes la administración lo que tiene que hacer es sacar la plaza y cubrirla. No tener a gente ni mucho tiempo ni a trozo, porque en otro sitio lo que se ha hecho es que la persona está poco tiempo, pero el puesto sigue cubriéndose siempre de forma temporal. Entonces, la noticia cuando habla, ya lo dijimos la semana pasada aquí en este programa, la EPA avisó que se ha vuelto a crear empleo público, lo cual es buena noticia, pero ha subido el índice de temporalidad. ¿Por qué? Porque se ha contratado a la gente, pero todavía no se han hecho los procesos
de selección,
que claro, con el atasco que hay es muy difícil desatascar en tan poco tiempo. Entonces ese es el problema, ¿no?
Bueno, es que la información, ya que aludimos a ella, vamos a intentar ser lo más fidedignos posible, indica que efectivamente el 75% del empleo que se generó a lo largo del último año dentro de las administraciones públicas, 75% pertenece a empleos temporales. Entonces yo sí que quería en ese sentido hablar con vosotros, porque quería saber si de alguna manera lo que se ha hecho por parte, insisto, de las administraciones, particularmente yo creo que esta se centra en lo que es la Administración General del Estado, pero seguro que en las autonomías puede parecer o puede haber ocurrido parecido. Si de momento, ante las carencias que vosotros mismos habéis denunciado, sí, que sí, hay en plantillas de
sí,
diferentes sectores, lo que se ha hecho es de momento ofrecer una, claro, solución temporal mientras precisamente se concretan esas oposiciones, ¿no?
Efectivamente, es que cuando tú vas a cubrir en la administración pública una vacante o una necesidad para una sustitución o lo que sea, son contratos temporales. Tiene que haber un proceso de oferta de empleo público, hacer la oposición, concurso oposición, depende del método que se utilice en cada caso, para que esa plaza, ese puesto de trabajo sea con una estabilidad ya de lo que se conoce como ser fijo.
Claro.
Entonces, de momento, cualquier contratación que se haga, y sobre todo si se ha pretendido reforzar algunos recursos que faltaban en determinados centros, pues tiene que ser desde luego con un contrato, porque no se entra directamente como una persona fija, a no ser que se haya pasado el proceso selectivo correspondiente.
Lo digo, Juanjo, porque conviene poner un poco las cosas en su sitio, ¿no? Y no parecer que de repente la administración se ha convertido en la gran fabricante de trabajo precario.
No, lo que como bien decía Rosa, lo que ha pasado también es que se echaron bajo los recortes que impedían sustituir, contratar por exceso de trabajo, llegar a las campañas en la sanidad del tema por ejemplo, de la gripe y poder contratar gente para los repuntes, entonces suplir vacaciones de verano. Entonces, claro, eso hace que el volumen total crezca el trabajo temporal. Pero ahora, y nosotros lo venimos avisando a tiempo, yo creo que va a haber una oferta grandísima en la administración, no solo por los procesos de consolidación, sino porque hay una renovación generacional. En los próximos 3 o 4 años, gobierno quien gobierno va a tener que afrontar eso. Y creo que es una oportunidad y además un ejemplo para el sector privado de que realmente los servicios y las actividades productivas se mantienen si hay estabilidad. Si no, realmente estamos hablando de cosas de quitar y poner que no dan consolidación al país, tanto en lo público como en lo privado. Yo creo que en lo público va a ser una oportunidad para muchos jóvenes que van a poder optar a renovar a la administración y en todos los campos.
Oye, ¿y qué pasa? ¿Y los virgenials no tenemos
derecho?
No, los virgenials
también. No, de hecho, No, tienes razón, y además la tasa de entrada ahora mismo lo estamos viendo, y la gente que está preparando posiciones en las academias son ya, vamos, tienen más datos que casi que nosotros, que se está preparando la gente ya de una edad de 40 para arriba. O sea,
claro, que te iba a decir, digo, porque claro, nos estará escuchando alguien con 40 años y dirá, yo soy joven. No. Eres mediana edad, pero no, sí, joven, o sea, tampoco eres virgenial como yo, pero bueno, que con 40 años se puede optar a
la
administración,
perfectamente.
Sobre todo porque este colectivo además lo tiene muy difícil en el ámbito privado, con lo cual si también se lo ponemos difícil,
claro,
en el ámbito público,
claro,
pues apaga y vámonos, ¿no?, de alguna manera.
Y también porque no está mal, que hay mucha gente que tiene mucha experiencia laboral,
sí,
en unas disciplinas, en el campo privado, no está nada mal que sin implique también, porque
se ponga al servicio
de lo público le va a ir bien, le va a ir estabilidad y va a tener un futuro también importante, porque no se trata solo de contratar gente que es que no puede trabajar en otro sitio, todo lo contrario, hay gente que tiene que trabajar sea en lo privado o en lo público, y si encima decide lo público y viene preparada, viene con experiencia, pues yo creo que eso va a enriquecer a todos y sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas. O sea,
bueno, si me permitís, enseguida continuamos con la mesa de empleo público, que tenemos muchas cosas que contar en los próximos minutos. Pero antes nos vamos a ocupar del reportaje diario de Javi García. Y nos ha llamado la atención porque lo que te vamos a contar es una oportunidad, por ejemplo, si vas a poner en marcha un negocio. Pero también es una oportunidad si estás buscando trabajo en determinados sectores, no terminas de encontrarlo, la posibilidad de, en lugar de encontrar trabajo en una sola empresa, encontrar trabajo en varias empresas o ayudar a varias empresas.
Sí, ser freelance de alguna forma, sí, ir cogiendo trabajos puntuales dentro de ese proyecto que tengas en manos, más genérico de lo que puedas hacer. Como decimos, Javi, hay pequeñas empresas que tienen dificultades para cubrir esos puestos puntuales que necesitan a lo mejor una vez al año para un proyecto determinado y que, lógicamente, como su estructura es más pequeña, en plantilla no tienen esos perfiles porque no tienen trabajo habitual para esos perfiles.
Y no solamente una vez al año, sino que incluso a lo mejor pues un director de marketing que lo necesites 4 o 5 horas a
ya
la semana.
Ya me has hecho un spoiler.
Vaya.
Que lo tenemos ahí también
esto
en el reportaje
hace
incorporado.
Hace mucho que no lo hacía. Ya iba siendo hora.
Voy a tener que eso, comentarte menos cosas en la redacción.
Eso,
¿eh?
Y cambiar el apellido de nuestra compañera Arancha, eso hoy tiene que caer.
Pues vamos a hablar de los directores de marketing, por supuesto, pero vamos a comenzar primero con esos perfiles, como lo que comentabas, ¿no? Autónomos, freelance, que van a coger varios trabajos quizás al mismo tiempo, un proyecto más grande durante un mes, a lo mejor más adelante varios proyectos al mismo tiempo, porque hay plataformas que aglutinan esos perfiles y que dan cierta confianza a las pequeñas empresas para que dispongan de ellos. Una de ellas es 8til.com, que digamos es ese punto de encuentro entre pequeñas empresas y profesionales. Hemos hablado con su director, con Ferran Pi, y dice que para ellos es muy importante que las pymes sepan que pueden acceder a esos perfiles cualificados, pero sin tenerlos en plantilla.
La pyme tiene que darse cuenta de que puede acceder a talento cualificado sin necesidad de tenerlo en nómina todo el tiempo. Es decir, trabajamos por proyectos. Vamos a tener una necesidad, el cliente identifica qué capacidades necesita para ser competitivo y a partir de ahí pues puede acceder a esos profesionales que a lo mejor ni siquiera viven en su ciudad, sino que pueden vivir en otra parte de España o en otra parte del mundo, y a partir de ahí acceder a esos profesionales en unas condiciones muy óptimas. Son profesionales muy cualificados, muy especialistas, tienen experiencia.
Bueno, si soy una empresa, ¿qué es lo que tengo que hacer para estar en esta plataforma? Lo primero, registrarse y enviar la solicitud con el proyecto que tienes entre manos. ¿Para qué necesitas a ese profesional? 8til valida esa propuesta y ya la sube a la plataforma para que haya dos vías de acceso para los profesionales. Por un lado, digamos que hay una especie de newsletter que te suscribes tú como profesional y siempre que hay una oferta que encaje con tu perfil, te va a llegar esa oferta.
Algo parecido a lo que ocurre cuando eres trabajador por cuenta ajena, ¿no?
Eso es. Y también hay otra opción de simplemente tú, manualmente, buscar esa oferta que más te encaja. Eso sí, esos perfiles, como decimos, ya han sido previamente seleccionados por esta plataforma.
En el proceso de selección nosotros intentamos evaluar, somos muy persistentes en eso, evaluar mucho la actitud de las personas, sus conocimientos y también su capacidad de comunicación. Hemos de pensar que son profesionales que van a trabajar en remoto, de forma virtual, y por eso la capacidad de comunicación que tienen que tener es también muy importante, ¿no?
Los profesionales en este caso son los encargados de fijar los precios. Aquí la plataforma no se mete demasiado. Sí que es decir que tienen un requisito que yo creo que es fundamental, que al final el precio que se presupueste para esa propuesta, ese proyecto, esté más o menos en el precio de mercado. Porque esto al final, sobre todo cuando se trabaja online, es fundamental para que la competencia no sea desleal. Si a lo mejor pues nuestro otro competidor, un perfil parecido, trabaja desde un país emergente y allí pues con una tarifa bastante más baja. Por lo tanto,
ese es el problema. Has dado con el dedo en la llaga. Has metido el dedo en la llaga porque el problema es que lo que haya esta plataforma o no, seguro que encuentras otras plataformas con profesionales que trabajan en otros países de modo mucho más barato.
Eso es. Aquí esta plataforma,
sobre todo, perdóname, en el ámbito tecnológico y del marketing, del posicionamiento SEO, etcétera, etcétera.
Esta plataforma sí que cuida eso, que no haya competencia desleal y, por lo tanto, si el cliente es español, pues entiende que esa tarifa, sin meterse demasiado en precios concretos, pero sí que ronde el precio de mercado actual en España. Si es de Reino Unido, pues de Reino Unido, pero siempre más o menos asemejado al precio de mercado donde esté el cliente, la empresa. Los profesionales, a la hora de evaluar y elaborar ese presupuesto, lo que tienen que hacer es contar con ese porcentaje que sí que hay que pagar a la plataforma. sí que lo tienen que pagar ya cuando el proyecto lo tienen en sus manos, no cuando se dan de alta en esta plataforma. Las empresas no tienen que pagar nada a la plataforma, solo se hacen cargo del coste que tiene un intermediario financiero, que para ellos también les da seguridad a la hora de contratar profesionales, porque se garantizan de que van a cobrar.
Tenemos un intermediario financiero porque el cliente tiene que hacer un depósito por el valor del proyecto o por el valor de cada una de las fases del proyecto. Es un intermediario financiero que está autorizado por la Unión Europea. Eso le garantiza al profesional que ya se ha hecho un depósito conforme ese proyecto va a ser pagado cuando lo termine. Y al cliente le garantiza que, a pesar de que haya hecho un depósito, ese depósito no se va a liberar al profesional hasta que el trabajo esté bien hecho y terminado.
¿Qué tipo de perfiles de profesionales encontramos en una plataforma de este estilo? Bueno, sobre todo perfiles con capacidades digitales, pero también organizativas dentro de una pequeña empresa. Eso sí, Ferran nos comenta que ahora mismo los perfiles más demandados sí que son los perfiles digitales.
Desde temas de gestión digital, marketing, comunicación digital, e-commerce, experiencia de usuario, mejorar la web, el tema de móvil, aplicaciones. También nos metemos en el Big Data, Internet de las cosas. El blockchain todavía está un poco muy reciente, pero también va a venir más adelante, ¿no? Entonces, todos los profesionales que puedan un poco trabajar en este tipo de competencias, que son las que van a necesitar o necesita ya la PyME, pues los tenemos.
Bueno, hay que decir, de todas formas, Javier, que yo he comprobado en estos años de seguimiento de iniciativas cómo las plataformas, yo no sé en este caso la que nos estás comentando, destinadas a freelance o a poner en contacto a freelance con pymes, han fracasado rotundamente en España, curiosamente, frente a lo que ocurre en otros países donde
ellos
sí que es más habitual.
Algo más de un año y dicen que de momento están contentos y que...
Bueno, hablaremos el año que viene.
Seguimiento...
Hablaremos el año que viene porque yo ya digo, hasta ahora todas las iniciativas de este ámbito han sido un estrepitoso fracaso.
Veremos si triunfa. Les deseamos de aquí toda la suerte, por supuesto, para que
no, y además
que así
sea. Es una salida, o sea, si es que yo no lo digo porque sea enemigo de estas plataformas, constato la realidad y yo creo que en fin, que el trabajo freelance también es un trabajo que puede proporcionar medios de vida a mucha gente.
Pues sí, vamos ya también con ese spoiler que has hecho, con ese cebo al principio del reportaje, con los directores de marketing. ¿Por qué comentabas esto? Pues bien, si eres una pyme y no tienes departamento de marketing o no tienes director de marketing, puedes alquilar por horas a ese director. Parece que estás alquilando cualquier material,
esto ya,
¿no?
Esto ya no online, incluso puede ser físicamente.
Exacto, presencial, para que esté en tu empresa, para que esté allí, incluso para que atienda a los medios de comunicación, ahora lo veremos. Esta iniciativa parte de la agencia Heptin y Eva Pastor es su socia fundadora.
Al final, con 2 horas al día, 5 horas a la semana o 10 horas al mes, un director de marketing en una pyme puede realizar muchísimo trabajo, el suficiente o el necesario que necesita la empresa para desarrollar una nueva línea de negocio o ya relanzar su empresa o hacer campañas de marketing o de branding o de lo que necesiten.
Fíjate, Javi, que en este caso decían que veían una necesidad en el mercado y que también están bastante contentos porque la capacidad de adaptación que han tenido durante este año también que llevan ya en marcha ha sido bastante buena, ha sido bastante positiva, una acogida por parte de las empresas muy buena también en parte porque, como decimos, crean un sentimiento de marca, una imagen de marca muy positiva para la empresa porque si tienen que atender a los medios de comunicación, ese director atiende a los medios como director de tu empresa, no de una agencia de comunicación.
Damos la posibilidad a las empresas de trabajar como marca blanca. Esto hace que tu director sea el director de tu empresa. Cuando se relaciona con tus proveedores, con los medios de comunicación, ¿qué tal? Es el director de la empresa tal. Entonces, esto ya de por sí genera una imagen de marca muy, muy potente, ¿no?
De cara al exterior, pues da una sensación de que esa estructura
de
la pyme,
claro,
es mucho más grande que si no tienes.
Y hoy en día la imagen lo es todo en el mundo de la empresa.
Por supuesto, hay que venderlo, hay que envolverlo muy bien, ¿no?
Claro.
¿Esto cuánto nos cuenta? ¿Cuánto
nos cuesta
envoltorio? Bueno, pues el precio depende de cuánta importancia le des al departamento de marketing, aunque sí que se ajustan al presupuesto de la pyme.
dependiendo de los objetivos comerciales que hayamos planteado para ese año o para ese semestre, lo que hacemos es que calculamos aproximadamente las horas que eso nos pueden llevar. Eso junto con el presupuesto que tiene que tener ya pensado la PyME para su departamento de marketing, calculamos. Pues son unas horas con un importe tal. Que tienen menos presupuesto, obviamente se reducen los objetivos, se reducen las horas y nos adaptamos a los presupuestos.
Y como decimos, Javi, está en la empresa, sobre todo al principio, que tiene que conocer cómo funciona el departamento comercial. Luego ya pues nos comentan que a lo mejor un par de reuniones al mes para poner en marcha todas las campañas de marketing.
Eva es brillante porque nos ha soltado un rollo para al final no enterarnos cuánto cuesta este servicio. Porque al final la pregunta es cuánto cuesta. Y muy bonito, que depende de no sé qué, depende de no sé cuántos. Pero tú, Rosa, que tampoco lo has entendido.
Pues no.
Pero bueno, hay que llamarla y ya
hay que decir
que estudie en el caso.
En favor de Eva, es decir, que en fin, que ha manejado muy bien la comunicación.
Envolverlo, lo que decimos.
Claro, claro. Oye, una pausa y enseguida hablamos de novedades que creo que las tenemos calentitas o las vamos a tener.
Este viernes, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños. Este viernes, toda nuestra programación desde el Mercado de las Ventas. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana y su Buenos Días Madrid.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, celebramos el año chino, cada vez es más nuestro el año nuevo chino también, cada vez somos más los que lo...
Y con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo de 4 a 8 de la tarde.
¿Cómo identificar el sexo de los pollos? Pero además en el huevo, ¿no?
Te esperamos este viernes en el Mercado de las Ventas. Onda Madrid, más cerca de ti.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Hoy miércoles, en Onda Madrid, el clásico de los clásicos. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Barcelona-Real Madrid. Conectaremos en directo desde las 8:30 de la tarde con el Camp Nou a través del 101.3 y 106 de la FM. Vive el deporte con la intensidad de un clásico en el partido de la Onda. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y antes de seguir, tienes que saber que tenemos canales abiertos para que nos puedas remitir tus sugerencias, comentarios, preguntas, todo aquello que quieras. Javi, somos los Javis, ¿te das cuenta?
De todo menos el precio, Javi. El precio no lo vamos a decir.
Nuestro precio, ¿no? Vale, venga, el precio no lo vamos a decir, pero cualquier otra cosa sí.
Estamos en redes sociales. En Twitter nuestro perfil es Madrid Trabaja OM. En Facebook algo más sencillo, Madrid Trabaja. El correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.com. Y en WhatsApp nos pueden escribir o mandarnos una nota de voz al 628-091-117, 628-091-117.
Y dicho esto, ya vamos a comentarte que la semana pasada confirmaron desde la Administración Autonómica que serán 3.500 las plazas que se cubrirán en las oposiciones de este año para maestros. Los exámenes suelen ser cuando acaba el curso lectivo, es decir, hacia el verano. Y yo creo que están trabajando en ello, porque claro, no basta con decir el número, como os hemos comentado en otras ocasiones, hay que negociar las bases, saber cómo va a ser el proceso y todas esas cosas, y yo creo que están en ello, y vamos a tratar de confirmarlo con Isabel Galvín, que es la secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid. Isabel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que estáis en ello, digo, ¿no? Negociando, sí. Supongo que bases de convocatorias y todo eso.
Bueno, a ese punto todavía no hemos llegado. Esta misma mañana hemos tenido una reunión que acaba de terminar hace apenas unos minutos y hemos estado trabajando en el número de plazas, porque una vez más, bueno, el presidente se ha precipitado, ha obviado la mesa de negociación y ha anunciado una cifra que es 3.500, pero con las plazas que hay, el número de personas que se han jubilado, que han tenido otra serie de circunstancias para ser sustituidas, como incapacidad o propios fallecimientos o las excedencias solicitadas, bueno, pues estaríamos con una posibilidad, con unas cifras que podrían permitir en Madrid la convocatoria de 4.000 plazas de maestros este mismo año, 4.000 y alguna más, si sumamos cada uno de los ámbitos. No hemos llegado a un acuerdo esta mañana y, bueno, la consejería, claro, tiene que sostener ahora la cifra que dio el presidente, que son esas 3.500 y, bueno, argumentan que no tienen capacidad técnica para convocar más plazas, pero nosotros queremos forzar que haya más porque realmente necesitamos resolver la situación de empleo inestable, precario que hay en el sector. Tenemos más del 20% en algunas etapas en primaria, en algunas especialidades incluso casi alcanza el 25% de personal interino, inestable, precario, y es fundamental que vayamos a la estabilidad del empleo porque eso es calidad de la educación.
Ya, entonces en estos momentos digamos que la negociación se ha estancado, porque entiendo que esa propuesta que hacéis desde los sindicatos de 4.000 plazas, el gobierno de momento no parece dispuesto a admitirlo.
En principio nos han dicho que lo van a estudiar, ellos saben que es intención política lo que al final va a prevalecer y es una decisión que está en sus manos, porque realmente ya digo que plazas hay, a las 3.358 que primero anunciaron, las 3.500 que anunciaron el viernes de la semana pasada, pues tendríamos que sumar aproximadamente, pues ya digo, unas 500 y alguna más, y estaríamos en torno a esas 4.000 y alguna más, 4.000 redondas, pero sí, que sí realmente nos permitiría avanzar en una bajada del porcentaje de interinos. Nosotros vamos a seguir presionando, les hemos propuesto volver a reunirnos de manera inminente y que en una semana estudiemos todos los datos, que ellos puedan también plantear su escenario y que realmente el objetivo es llegar a una conclusión que sea buena para todos, que no es otra que mejorar la calidad del empleo.
Ya.
Más adelante, el día 15 concretamente, ya estamos emplazados para hablar del tipo de examen, los criterios de evaluación, bueno, pues elementos de mejora para que los aspirantes vayan en unas condiciones de seguridad y sepan qué tienen que preparar y cómo tienen que estudiar para resolver la oposición y pasar el examen.
Y luego también está el reparto por especialidades, ¿no?
Efectivamente. Aquí también hay un desacuerdo. Nosotros pensamos que hay que apostar más de lo que está haciendo la Consejería de Educación por la especialidad de primaria. La Consejería de Educación tiene una prioridad con la cuestión de su programa bilingüe, que es muy polémico este programa porque está generando mucha segregación, las familias lo conocen, y realmente lo que hay ahí en una disparidad también en la distribución. Y nosotros hoy hemos vuelto a plantear que es preciso que en ese aumento de número de plazas que se convoquen, claramente ese aumento vaya a la ampliación de la oferta de primaria, que en este momento el número de plazas que está manejando la Administración es bastante insuficiente.
Para que nuestros oyentes que estén muy pendientes de estas oposiciones, como todavía el reparto no se conoce, pero si nos puedes a lo mejor, Isabel, dar una orientación de cuáles serán las categorías donde,
claro,
seguramente habrá más peso, ¿no?
Eso es. Nosotros somos la convocatoria, el cuerpo, pues somos es un cuerpo de maestros, ¿no?
Sí.
En general, pero luego hay especialidades, como bien conocen las familias y los alumnos, el alumnado, pues de inglés, de francés, de
audición y lenguaje también,
exactamente,
¿no?
Pedagogía terapéutica o algo que nosotros llamamos de manera general y primaria, que es el tutor. O sea, en primaria estaríamos pensando en el tutor clásico, el tutor de nuestros hijos, nuestro tutor, ese que esa profesional que está pendiente del seguimiento del proceso educativo,
claro,
que es el que apoya de manera transversal, que imparte más tiempo con los alumnos, está más tiempo con los grupos, y ese perfil en Madrid está particularmente descuidado, porque la incorporación del programa bilingüe se ha hecho a costa de eliminar los profesionales. Ha habido en la práctica una reconversión de plantilla y de eliminar profesionales de primaria a costa de añadir profesionales especializados en inglés. El especialista en inglés tiene otra formación, lógicamente, y pone el acento en otra actuación porque es el profe de inglés.
Yeah.
Entonces, en este sentido, si nos referenciamos en lo que son los informes internacionales, incluso las recomendaciones de todos los expertos, organismos apuntan a que es fundamental la etapa de primaria y hay que prevenir problemas educativos y de retraso, de desconectarse del sistema que aparecen en etapas superiores, pues hay que trabajarlo en primaria y que para eso es fundamental la figura del especialista de primaria, que ya digo que en Madrid está especialmente descuidada.
¿Y la educación infantil entra este año o no?
Sí, la educación infantil también tiene un número de plazas, la previsión es razonable, pero ahí también hemos planteado que sería conveniente también su ampliación, porque realmente en educación infantil la oferta pública es escasa.
Sí.
En los últimos años en particular, aunque ya llevamos una larga trayectoria en este sentido, pues la política de oferta de plazas, de construcción de centros, etcétera, en materia de educación infantil, ha sido apostar por la enseñanza privada o privada concertada, y realmente todos sabemos que en este momento las familias tienen una necesidad de ampliar la oferta de educación, que se amplíe la oferta de educación infantil, en particular en el primer ciclo, entre los 0 y los 3 años.
Claro. Bueno, Isabel, te tendremos que volver a llamar para saber ya cuando se establezcan las bases con los requisitos, pruebas y todo eso, que seguramente muchos oyentes que estén preparando las oposiciones les interesará. No suele haber muchas variaciones con respecto a hace 2 años, pero alguna habrá y deberán tenerla en cuenta, ¿no?
Bueno, nosotros queremos mejorar el acceso al cuerpo de maestros en Madrid. Está muy diferenciado con el resto de España. Tenemos una prueba de cultura general que es casi una ofensa. Es una prueba que parte de una falta de confianza en los titulados en grado de magisterio. Esa prueba queremos que desaparezca. Por otra parte, también queremos que haya una convocatoria que publique desde el primer momento los criterios de evaluación, que se vaya a un proceso transparente, y ahí hay mucho que mejorar. También hay mucho que mejorar en la parte práctica de cada una de las especialidades. Tenemos ya experiencia suficiente como para saber que hay que mejorar el práctico de inglés o el práctico de educación física. A veces se le pide más al futuro profesor que conozca cuestiones que nada tienen que ver con las futuras clases que va a dar en educación física o en otras especialidades. Y en eso vamos a poner mucho énfasis, vamos a trabajar. Hemos presentado ya nuestras propuestas después de recoger la voz de los diferentes profesionales de las diferentes especialidades, y eso es un reto que nos queda por delante, porque Madrid está por detrás del resto de España en la transparencia y seguridad jurídica con la que van los aspirantes al proceso de oposición.
Bueno, pues a lo largo de este mes, una vez que queden todos esos aspectos que ahora mismo están un poco en litigio entre vosotros y la administración, te volvemos a llamar, sobre todo porque nuestra intención es ser útil a aquella persona que quiera presentarse a las oposiciones, y yo creo que la utilidad se la proporcionamos a través de la información. Así que, Isabel Galvín, un placer.
Muchas gracias, un placer por mi parte y a vuestra disposición. Un abrazo.
Bueno, enseguida os voy a comentar, ¿eh? Pero es que ya sabes que la vida dura de las autónomas y de los autónomos, pero en este caso es una autónoma, nos hace que tengamos que conectar con urgencia con ella, porque es que se tiene que marchar a otra cosa, y es que así es la vida de la autónoma María Díaz. Muy buenas.
Y lo que no es la vida, y lo que no es la vida. A ver, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro.
¿Tú qué es lo primero que miras cuando abres un periódico?
Yo empiezo por el final.
Bien, vale. Bueno, hay gente que va a las esquelas directamente.
Ah.
Y yo las estaba analizando, por esto de que como viajo mucho, pues yo entiendo que la gente que vive en un sitio tiene mucha información a partir de una esquela. Creo que deberían poner en las esquelas de los autónomos que hemos sido autónomos.
Sí.
Es una información fundamental, sobre todo para aquellos que quieren llorar con una esquela, que si buscan una información, mira qué joven ha muerto, uy, mira que tenía 4 hijos, oye, que era autónomo. Pues eso también creo que hay que contarlo. Es más, creo que los medios de comunicación que publican esquelas todavía, incluso los tanatorios y la gente que atiende ese tipo de cosas, deberían valorar que si hemos sido autónomos deberíamos tener una rebaja en este tipo de opciones. ¿Por qué los autónomos no tenemos derecho a la enfermedad, pero nos morimos. ¿Nos pasa?
Sí, sí.
¿Qué vamos a hacer? Nos pasa.
Pero vamos, sería la primera cosa en la que tendríamos un descuento por ser autónomos.
Y encima no nos íbamos a enterar, pero oye, los que nos van a pagar todo esto, que supongo que lo tendrán que hacer por sufragio, porque nosotros no habremos dejado nada, pues lo van a agradecer mucho. Pero hay tanta información y que la gente es tan plañidera y que la esquela les dota de tanta información para ir a tomarse un café con según quién y contar tanto, pues ¿por qué no le contamos este dato? Mira, eran autónomos, o sea, vaya pobre vida.
Pobre autónoma. Sí. Bueno, María.
Hay que apuntarlo.
Un placer.
Como siempre.
Y tómate la vida hasta que llegue el tiempo de la esquela con un poquito más de tranquilidad.
Venga, la voy respirando. No me la puedo fumar porque ya sabes que por ahí no me pilla.
Sí, no. A mí sí. Venga, un beso.
Un besote.
Bueno, oye, me estaba llamando la atención, digamos que la entrevista con Isabel Galvín, por una cosa que os va a sorprender, ya no porque haya desacuerdo, porque piensen los sindicatos, vosotros, que tiene que haber más plazas en determinadas áreas, sino, digo, para el público en general, ¿qué desconocido es todo este procedimiento? Que es trabajo también vuestro, sí. Trabajo también de la administración, porque evidentemente en esas reuniones hay representantes de unos y otros, pero cuesta el fijar primero una cifra en función de las necesidades que consideran unos y otros. Bueno, unos necesidades, otros disponibilidades, y luego sobre todo el negociar esas bases, ¿no? Que parece que cuando las leemos en el BOE o en el diario de la Comunidad de Madrid han salido como por arte de magia y no es así.
No. La verdad es que parece que en el comentario incluso que has hecho ha pasado de perfil un poco lo de lo difícil que es fijar las cifras. Es que ahí está la madre del cordero muchas veces.
Claro.
Ahí, pues bueno, la administración tiene su posicionamiento y desde luego por parte de UGT y de comisiones normalmente siempre solemos coincidir en cuanto a cuestión de cifras porque nos parece totalmente insuficiente para dar un servicio de calidad. Y lo de elaborar las bases para tener una negociación y pensar realmente lo que se publica, pues mucho trabajo, desde luego.
Es que a ti que nos estás escuchando, elaborar las bases, por ejemplo, hay un meollo que aquí ha sido polémico en algunas ocasiones. En las bases se establece, por ejemplo, si tiene que haber una parte de concurso y, por tanto, se premia a aquellas personas que tengan una cierta experiencia previa, ya sea a veces dentro de la administración, ya sea fuera de la administración en otras oportunidades. Es decir, que eso que te parece que no tiene que ver contigo, al final sí que te puede influir.
Claro, bueno, nosotros que partimos de la base de que cualquier acción de regulación es política y afecta a la gente. Entonces, cuando hablamos de las cifras...
Pero vosotros sí, pero seguramente claro, quien nos escuche claro, no es consciente claro, y dice, uy, sí, bases, sí. Eso qué rollo. Sí, sí. Bueno, qué rollo hasta que te toca a ti.
Hombre, es que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La limitación de altura se tenía extensiva o de edad. Por ejemplo, la de edad se quitó para la posición de bombero.
Se quitó entre otras cosas porque los tribunales...
Pero fue un trabajo de ir demandando o sea, y ese es un trabajo porque ahora con las cifras pasa una cosa, si la administración ha firmado un acuerdo y viene la ley, y viene la ley de presupuestos, que tiene que bajar al 8% de la temporalidad y tiene que obligatoriamente en los próximos 3 años ofertar para consolidar todo el empleo que tenía contrato interino y que en el ámbito de la enseñanza la Comunidad de Madrid no lo hacía por solo incapacidad, sino por una política concreta en el que prefería tener una bolsa muy grande de interinos para manejarlos todos los años que un profesorado estable, formado y con su capacidad para reivindicar y para hacer enseñanza de una forma mucho más profesional, pues acumula una bolsa. Entonces ahora mismo lo que no estamos dispuestos es a decir que lo que viene en los papeles que tienes que cumplir no se cumpla. Y ese es uno de los planteamientos. Y luego las bases, hay varias versiones para cómo se quiere hacer. ¿Queremos hacer unas bases para eliminar a todo el mundo en los primeros exámenes y así hacer cómodo el trabajo de los tribunales? ¿O queremos hacer unas bases para que las personas que están preparando, que tienen experiencia, que se han dedicado ya a la enseñanza o quieren dedicarse, tengan oportunidad de reflejar lo que saben, competir en igualdad de condiciones y elegir a los que en ese momento estén mejor preparados? Pues eso son dos formas diferentes de enfocar
las bases. No, es que me ha llamado la atención lo que comentaba Isabel del test este de cultura general, ¿no? Claro. Y parece que esto es algo que nace como por generación espontánea y fíjate que ahora mismo están negociando si se incluye ese test de cultura general o no se incluye ese test, con lo cual si tú eres de las personas que está preparando la oposición, tienes que saber que eso está ahora mismo en el aire, ¿no? Claro. Un poco en el aire de la negociación.
Sí, no, además que es que también es verdad que la casuística de los docentes en este caso es que tiene que estar resuelto antes del verano, porque claro, luego en septiembre empieza un nuevo curso y se supone que debe de tener la administración la conciencia tranquila de que ha cubierto las necesidades, pero bueno, por desgracia...
¿Y ya se incorporan? ¿Están rápido en el tema de educación?
Depende.
No, pero me refiero a los procesos. Yo me refería a los procesos de docentes normalmente, es que tienen que ser, porque si no luego empieza el curso y no los tienen. Pero
tiene que ser en el tramo desde que termina el curso hasta que empieza el siguiente, ¿no?
Claro.
Bueno, en cualquier caso, que sepas que cuando hablamos de bases y de las negociaciones estamos hablando de algo que te puede llegar a importar, así que toma nota.
En el enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Este viernes, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños. Este viernes, toda nuestra programación desde el Mercado de las Ventas. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana y su Buenos Días Madrid.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, celebramos el año chino, cada vez es más nuestro el año nuevo chino también, cada vez somos más los que lo...
Y con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde.
¿Cómo identificar el sexo de los pollos? Pero además en el huevo, ¿no?
Te esperamos este viernes en el Mercado de las Ventas. Onda Madrid, más cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Momento de conocer oportunidades de empleo público que te pueden interesar. Por ejemplo, se convoca proceso selectivo para cubrir 40 plazas de conservadores de museos.
37 de ellas por el sistema de ingreso libre y 3 plazas por el sistema de promoción interna. Para acceder a uno de los puestos, el candidato debe tener un título de licenciatura, ingeniería o grado universitario. El proceso de selección se llevará a cabo mediante el sistema de concurso oposición en el caso de los aspirantes que ingresen en turno libre. El plazo de presentación de las solicitudes concluye el 1 de marzo.
54 plazas para el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
Convocadas por el Ministerio de Fomento, se precisan licenciados en informática, ciencias físicas, matemáticas, ingenieros de telecomunicaciones y de caminos, entre otras especialidades. El proceso de selección se hará mediante el sistema de concurso oposición. El contrato que ofrecen es de obra o servicio determinado, cuya duración será la de los proyectos específicos de investigación asociados a cada una de esas plazas. El plazo para enviar las solicitudes termina el 13 de febrero.
Convocadas 84 plazas de asistente de seguridad en la Unión Europea.
Instituciones de la Unión Europea buscan administradores y asistentes en operaciones de seguridad, seguridad técnica e información y seguridad de los documentos. Los aspirantes deberán tener un título universitario que acredite un mínimo de 4 años de estudios, seguido de un mínimo de 6 años de experiencia, o bien un título universitario que acredite al menos 3 años de estudios, seguido de un mínimo de 7 años de experiencia profesional en este campo. El plazo para inscribirte termina el 26 de febrero.
Bueno, que al final se lo lean bien,
¿no? Estudios y experiencia.
Estudios y experiencia relativa y amplia, según los casos. Y yo creo que cuando hablamos de seguridad, me da la impresión que se refieren a seguridad informática.
Sí.
Ah, vale. Es que como...
Técnica e informática.
Informática, porque también hablamos de seguridad, yo qué sé, escoltas, por ejemplo, por citar... En fin, lo averiguaremos.
Vale.
Vale, y lo contamos el próximo día. 20 plazas de técnico superior de actividades técnicas y profesionales.
Estas también convocadas por el Ministerio de Fomento para funciones de análisis y control, desarrollo de productos electrónicos, mantenimiento de equipos industriales, gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos, entre otras cuestiones. Se podrán enviar las solicitudes hasta el día 28 de este mes.
¿Que te interesa alguna de estas oportunidades? Ya sabes, página de Onda Madrid, Madrid Trabaja, y dentro de ellas el apartado de las ofertas de empleo de este 6 de febrero de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y Rosa nos lanzó el guante hace algunas semanas, nos habló de lo que pasaba en el hospital de Cercedilla cada vez que nevaba.
Sí.
Esta semana habrá un poco de tregua, pero la semana pasada debió ser fina.
Sí, la verdad es que es una pena, porque el acceso al hospital es un hospital público, como si fuese privado, pero es un hospital público que cuando no es por la carretera de acceso es el problema interno del recinto, y por triste que parezca, en esas condiciones están las empleadas y los empleados que allí tienen su día a día de trabajo.
Como somos un programa dedicado a los trabajadores, hablamos un poquito menos de los usuarios, que también tendrán dificultades, y hablamos de las dificultades de los trabajadores. Por ejemplo, la de Juan López, representante de UGT. Juan, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo llegáis al trabajo cada vez que nieva?
Bueno, aquí lo que tenemos es un protocolo de nevadas que es difícil de gestionar. Difícil gestionar porque la nieve en 10 minutos aquí, estamos a 1.350 metros de altitud, y lo que ocurre es que en 10 minutos se pone la carretera fatal.
Ya.
Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque tenemos un protocolo de nevadas que gestionado tanto por gerencia como por el 112, pues a veces es bastante difícil llegar aquí al hospital. Y sobre todo los fines de semana, cuando se nos corta la carretera por toda la gente que viene a pasar el fin de semana porque quiere venir de Madrid a ver la nieve. Ese es nuestro gran problema.
Bueno, Juan, y en ese caso, ¿cómo lo hacéis? Porque creo que alguien debería limpiar eso, ¿no? Y eso no ocurre.
A ver, hay momentos puntuales en el que ya te digo que se pone así muy mal, y el otro día, bueno, pues fue un momento problemático por varias incidencias, pues que se puso un compañero de baja y resulta que en ese momento no se pudo limpiar. Sí es cierto que la gestión de privada es un poco, digamos que un poco peor que la que teníamos nosotros anteriormente, pero nosotros tenemos las puertas abiertas con gerencia constantemente y habitualmente hablamos con ellos y ellos nos facilitan la labor del sindicato, y la verdad que conseguimos muchas cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, que nos han puesto vallas para entrar en el hospital, porque antes se nos metía todo el mundo y no podíamos acceder al hospital incluso.
Bueno, es que esa es otra, que luego en verano ya no tenéis nieve, pero creo que tenéis una cantidad de coches obstaculizando el acceso increíble.
Sí, es bastante horroroso. Lo que pasa es que la gestión por parte del ayuntamiento y la gerencia, y creo que parte de la Comunidad de Madrid, nos van a poner una glorieta que nos hemos enterado hoy, un poquito más abajo, para que la Guardia Civil no deje pasar nada más que a la gente que trabaja en el hospital o los acceso a las piscinas de aquí, de la zona pública.
Bueno, es que hay que decir que eso afecta de forma muy importante, hombre, a todo el mundo, pero claro, si llega una urgencia tanto si hay problemas de acceso por la nieve como en verano por esos problemas que comentábamos, supongo que los trabajadores que están en urgencias lo deben notar.
Bueno, aquí exactamente no tenemos urgencias, ¿no? Porque es un hospital de larga y media estancia.
Ya.
Lo que pasa que sí es cierto que el subir al hospital en los horarios que nos, sobre todo a las 3 de la tarde, pues nos ocupan un carril, hay dos carriles, uno de subida y uno de bajada, y entonces tenemos uno para subir y bajar, y ahí hay, bueno, pues peleas porque no te puedes, no puedes llegar y no puedes salir.
Bueno. Rosa, que encima tú lo has vivido también,
sí,
como trabajadora.
Sí, la
¿no?
verdad es que, bueno, yo mi puesto de trabajo lo tengo ahí en ese hospital. Conozco lo que es sufrir la subida en invierno. El problema en verano es lo que está diciendo Juan. Es una carretera de dos carriles en los que no, en el que no tiene ningún arcén y, por desgracia, se queda un único carril porque los vehículos que van a pasar el día a la zona, a la sierra, a la zona de las dehesas que se llama, pues aparcan y al final nadie los quita en un momento dado y ni puede subir ambulancias, ni pueden bajar, ni pueden entrar los trabajadores, con lo cual los que están trabajando no pueden salir.
Claro. Pues Juan, muchas gracias por habernos explicado la situación.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Y bueno, por lo que nos ha contado, se está medio solucionando el tema.
Parece ser que empiezan a tomar cartas en el asunto. Esperemos que se arregle y ya iremos viendo.
Oye, que por cierto, que la seguridad no es seguridad informática, es seguridad de seguridad. O sea, de seguridad de edificios, de personas de la Unión Europea. Lo digo por la oportunidad de empleo público que hemos relatado. Así que, Juanjo, muchas gracias como siempre. Rosa, un placer. Hasta
gracias
el miércoles que viene. Que por cierto, es el día de la radio. Nosotros volvemos mañana a las 3. Hasta mañana.